Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE, jueves 26 de febrero. En este mes tan corto, pues estamos ya a punto de acabar. Ya llega marzo, ya está ahí la primavera, aunque ya tenemos el buen tiempo en muchas partes de España y lo estamos disfrutando. Y tenemos al Celta en octavos de final, en Europa. Es decir, que mañana tenemos a tres equipos de Champions en el bombo y además a dos de Europa League. El Celta le ha ganado 1-0 al PAOK de Salónica en Vigo con un gol de Swedberg y ha, por tanto, cerrado la eliminatoria con un 3-1 en el global. Lo peor es que al equipo gallego le espera en octavos de final un rival que es muy bueno y el otro que es también muy bueno. O sea, susto o muerte. O el Aston Villa o el Olympique de Lyon. Y también es malo que el segundo partido, el Celta, lo jugará fuera de Balaídos. Juega el primero en casa y el segundo lejos de Balaídos. Pero bueno, es lo que hay. Y desde luego lo que había que hacer era pasar esta eliminatoria y lo ha conseguido. Celta 1, PAOK de Salónica 0. Ahora estamos en Vigo. Mañana, lo dicho, a la 1 se sortea en Nyon los cruces de octavos de final de la Europa League. Además de lo que les acabo de comentar del Celta, al Betis le puede tocar en este sorteo o el Nottingham Forest o el Panathinaikos, que es algo muy distinto a lo del Celta. Y además el Betis juega el segundo partido en casa. A las 2 de la tarde se sortean los cruces. Bueno, es claro, es que no he dicho el de la Conference. Tenemos 3 en Champions, 2 en Europa League y 1 en Conference. Sorteo de octavos de final de la Conference League. Al Rayo le puede tocar el Samsunspor de Turquía o el Lech Poznan de Polonia. Y a las 12, ya lo saben, lo damos en la cadena COPE, en la radio, en la aplicación móvil, en todos los sitios. A las 12, el sorteo de la Champions con los rivales que les pueden caer al Barça, al Atlético de Madrid y al Madrid. Al Barça, París Saint-Germain o Newcastle. Al Atlético de Madrid, Liverpool o Tottenham. Y al Real Madrid, Manchester City o Sporting de Portugal. Tanto Atlético de Madrid como Real Madrid juegan la vuelta fuera de casa. El Barça no. El Barça, caiga lo que le caiga, le juega la vuelta en casa. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo para que escuchen el resto de noticias que son importantes en este jueves 26 de febrero. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David.
Buenas noches.
Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo va?
¿Vienes de la calle, de lado de la radio, que siempre nos cuentas quién está cenando cerca de la radio, si había famosos, si no?
Esta vez no. No he tenido directo. Pero había revuelo, como siempre, cuando he pasado delante de la puerta del Arde.
Vale, perfecto. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, Barcelona, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un tipo feliz.
No me gustaría ser del Aston Villa ni del Olympique de Lyon.
Porque, claro, les va a caer el Celta.
Porque viene el Celta.
Sí.
Te lo dije a principio de temporada. Sí. Champions esta temporada.
Sí,
estamos sextos, ¿eh?
Sí, sextos.
Cuidado.
Efectivamente, sextos en Liga y
en octavos de
y en octavos
Europa
de
League.
Sí, sí, el cagancho fue la Copa.
Bueno, tampoco pasa nada. La Copa es una competición que es casi imposible ganarla tal y como está planteada.
Vale. Tiene salida para todo.
Venga.
En primera división mañana se juega un partido, a las 9 de la noche Levante Alavés y a las 8:30 arranca la jornada 28 en segunda, Albacete-Almería. Malas noticias para el Barça y para Hansi Flick. Se ha lesionado De Jong, que tiene una lesión en el bíceps femoral y va a estar de baja hasta después del parón de selecciones. Son 5 o 6 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, David.
Mucho, mucho. Y en un mal momento, además. Ahora que vuelve Pedri.
Ojalá alguien hubiera avisado del riesgo de jugar todos los minutos de todas las competiciones.
Le echas cada vez que pasa algo le echas la culpa a la Copa.
Bueno, es que es una cruz, tener razón siempre, Juanma, es una cruz que
intentamos llevar. Solo Lama y tú sois los únicos que...
Sí, es muy duro, no lo recomiendo.
Eres el Manolo Lama de Barcelona. El primer partido del Barça después del parón es el 5 de abril contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Así que a ver si llega para ese partido. Y luego está lo de Asensio, que ha sido dado de alta en la madrugada después de unas horas de observación. Se descartó que sufriera ninguna lesión grave en las cervicales y vamos a ver cómo está de cara al fin de semana. La Fiscalía pide un año de prisión para el aficionado del Oviedo que profirió insultos racistas contra Mbappé en el Carlos Tartiere.
Y luego hoy, el aficionado al que ayer expulsó el Real Madrid del Santiago Bernabéu ha hecho un vídeo, una especie de alegato, diciendo que él no es ningún nazi y que fue un saludo, como podía haber puesto la mano de cualquier otra forma, pero que no tiene ningún tipo de idea relacionada con el nazismo. El vídeo es peculiar, porque es un vídeo donde no es una petición de disculpas y todo eso, viene a decir que él tiene amigos negros, amigos gays, que además se viste de mujer cuando va al Rocío, tal, no sé qué, con lo cual que... ¿Saben lo peor de todo? Que es que yo creo que es que no es nazi, de verdad, le creo, lo creo tal cual lo pienso, lo que fue bobo haciéndose ese saludo, pero no, es que no creo que sea nazi, pero no por lo que dice él, sino porque es que no lo parece, desde luego, no, y si lo fuera no tiene pinta de que hiciera ese vídeo. Martín de Michelis ya es nuevo entrenador del Mallorca, firma por una temporada con opción a otra. Y atención a esta voz, que es importante. Ante las informaciones que sitúan al Chacho Coudet, el entrenador del Deportivo Alavés, en el River Plate, después de que ya no esté Marcelo Gallardo, hoy el entrenador se ha mostrado así de contundente.
Tengo cuatro hijos y yo le puedo jurar por mis cuatro hijos que nadie de River se comunicó conmigo ni con mi representante. Para que quede claro, eso es mentira y me parece que de ser o no ser candidato, no creo que se hayan comunicado absolutamente con nadie por una cuestión de respeto a un entrenador diferente que se despide hoy. Y lo tengo muy claro.
Esto es ser contundente, ¿eh? Coudet, entrenador del Deportivo Alavés. Me quedaba pendiente preguntarle a Jordi Jiménez en Mallorca si de Michelis se sienta ya este fin de semana o es muy pronto. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Pues se resolvió el misterio, ¿no? Durante todos estos días de a ver quién iba a ser el nuevo entrenador del Mallorca. Como ha contado la cadena COPE durante toda la jornada, iba a ser Martín de Michelis, el técnico argentino, y efectivamente esta tarde se ha hecho oficial. De Michelis viaja mañana, llega en principio el sábado y por lo tanto es imposible que este sábado dirija al equipo. Además no era el plan ya esta semana del Mallorca era que de manera interina Gustavo Siviero, técnico de la casa, exfutbolista también del Mallorca, se hiciera cargo del equipo. Es el entrenador del B y es el que va a dirigir al equipo Bermellón contra la Real. Martín de Michelis, ya lo has dicho, ficha por lo que resta de temporada más una opcional, evidentemente todo supeditado a la permanencia, y a pesar de que ha habido contactos personales con García Pimienta, con Sergio durante esta semana, el único entrenador con el que ha negociado el Mallorca y finalmente ha concretado el fichaje, evidentemente es Martín de Michelis.
Vale, gracias Jordi, un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Por cierto, de entrenadores, en segunda, el entrenador del Racing, José Alberto, ha sido dado de alta después de ser hospitalizado por un problema vascular derivado de una intervención que tenía menor. Se ha complicado ahí un poco y bueno, han tenido que estar ahí bajo cuidados. No va a viajar a Castellón para el partido del sábado, que por cierto es uno de los partidos de la temporada.
Primero contra segundo.
Hola, Fouto. Muy buenas.
Muy buenas.
Pues un abrazo desde aquí a José Alberto y que se recupere, que es lo más importante. Otra de las noticias del día es que Cristiano Ronaldo ha comprado el 25% de las acciones de la Almería. Ha destacado Cristiano su ambición por contribuir al mundo del fútbol más allá del campo con un claro potencial de crecimiento. Cristiano tiene el 25% de la Almería. En Euroliga, Real Madrid 93, Bayern de Múnich 70 en el Movistar Arena. Era el primer partido después de perder la final de Copa contra el Baskonia. Ha habido aplausos para los jugadores, pero cuando han recitado el nombre de Scariolo en la megafonía del recinto madridista, ha sucedido esto.
Sergio Scariolo.
Una bronca, pero aparecen pitos porque el Madrid perdió la final de la Supercopa y ahora pierde la final de la Copa contra el Baskonia. Está nuestro compañero Jairo Segurola en el Movistar Arena. Hola Jairo, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. El Madrid que ha recuperado sensaciones, 93-70, ha ganado al Bayern. Sergio Llull, buenas noches.
Hola, buenas.
No sé si lo has notado, habéis tenido bastantes aplausos, los jugadores sobre todo, pero en cambio vuestro míster ha recibido pitos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Bueno, no me he dado cuenta durante el partido, la verdad,
no fue justo antes.
No tenía esa sensación, el equipo estaba contento por el resultado, creo que hemos sabido reaccionar después de una derrota dura. Aquí en el Real Madrid pues tienes que jugar esas finales y ganarlas, ¿no? Si no vale, entonces ya está, ya pasó, ahora hay que seguir con la vida y seguir sumando victorias como la de hoy para seguir arriba.
¿Qué os dijo el míster antes de salir?
Bueno, que nada, un poco teníamos que estar concentrados, éramos conscientes de que era un partido difícil, pero creo que el equipo ha dado la cara una vez más después de un tropiezo, nos hemos levantado y hemos conseguido una victoria buena para nosotros, para seguir con ese nivel de confianza y para seguir arriba, sobre todo en la clasificación.
¿Cómo has visto al equipo hoy? Porque esta vez no ha habido ninguna desconexión en ninguno de los cuartos y no habéis cedido.
Bien, el equipo está muy bien, sabíamos lo que teníamos que hacer en todo momento, hemos elaborado el plan de partido y hemos podido ganar, así que contentos.
Muchas gracias, Sergio.
Gracias.
Pues Juanma, estas son las palabras de Sergio Llull tras haber ganado de 23 puntos al Bayern y sumar su novena victoria consecutiva en casa. Perfecto. Aquí en Euroliga.
Gracias, Jairo. Gracias. La comunicación con el Movistar Arena, por cierto, en el otro partido de la jornada, Baskonia, campeón de la Copa, ha perdido de paliza frente al Valencia Basket, 79-108. En motos, este fin de semana comienza en Tailandia el Mundial de Motociclismo. Marc Márquez ha dicho hoy lo siguiente sobre su estado con la nueva moto para este año.
No sé cuál será al 100%, entonces estamos mejorando. Siento que hay margen aún de mejora. Evidentemente, la lesión de Indonesia no fue una broma. Fue una lesión que parecía al principio que, bueno, estará en Valencia, a lo mejor no, pero ya me lo pintaron como ha sido, como un invierno duro, pero bueno, ahora aún estamos ahí buscando el 100% después de esta nueva lesión, que no sabemos cuál es, esperemos que sea el mismo que el 2025.
Ojalá, pero bueno, ya él pone sobre aviso de que, ojo, el invierno ha sido duro y la temporada acabó como acabó, a ver cómo responde ese brazo con la nueva moto. Y luego hay otra noticia importante para todos ustedes y para todos los que están comentando esta noche. Muchas veces vamos por la calle, cabeza gacha, mirando el teléfono móvil y no nos enteramos de si el semáforo está en rojo o en verde, o de si viene una bicicleta de repente de frente o cruza un patinete, lo que sea. Pues esto poca broma. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué le ha pasado a un golfista italiano?
Andrea Pavan, jugador del circuito europeo, estaba listo para jugar desde hoy el Open de Sudáfrica y ayer, antes de ir al campo para jugar el Pro-Am, estaba en su hotel, en la planta tercera del hotel donde tenía él la habitación. Pues quiere bajar a la recepción para irse al campo, llama al ascensor. Se pone a trastear con el móvil, llega al ascensor, se abren las puertas del ascensor, entra y ahí no había cabina. Y caí despeñado por el hueco del ascensor, tres pisos para abajo, y está vivo de milagro. Me cuenta la gente que está cerca de él allí, porque es un jugador además muy, muy cercano a los golfistas y a los cádiz españoles que trabajan en el circuito europeo, que ha sido operado durante varias horas en Sudáfrica, va a poder volver a caminar. Su vida no corre peligro, pero evidentemente me decían hasta 4, 5, 6 horas de operación en la espalda, en las vértebras, en el hombro.
O sea, abrir la puerta del ascensor y que no haya ascensor y caerte, la suerte es que te cases
tres plantas, son muchos metros.
Pues imagínate que hubiera sido más arriba.
Sí, pero tres plantas es como para matarse.
Es que nos han matado de milagro.
De milagro.
Sí.
¿Y cómo no había cabina? O sea, ¿cómo pudo pasar
eso? Bueno, a veces...
No pasa jamás, ¿no?
Pues jamás.
El ascensor es un habitáculo entero, o sea, ahí no había...
Veces que se queda un metro por arriba, un metro por abajo y tal, pero...
¿Qué quieres decir con el
ascensor? Claro, que yo entiendo. Cuando se para un ascensor, se para el ascensor... Cuando se para un ascensor, se para el ascensor entero.
Sí.
No, foto, pero ahí sube el ascensor, se abre la puerta...
Te refieres a un ascensor
y da un paso y no hay suelo.
No hay ascensor.
No, pero la puerta va por... Quiero decir, la puerta de su piso se abre y en ese momento...
No hay cabina. La cabina está en otro sitio.
La cabina se ha quedado arriba.
Lo que pasa es que la puerta no estaba bloqueada. Correcto. La puerta se abrió se bloqueó no había ascensor.
Claro.
La puerta es la del rellano. La puerta es la del rellano.
Efectivamente, menos mal que estás tú para decirnoslo. Lo normal es que la puerta no se abra, foto. Efectivamente, si no hay ascensor, lo normal es que la puerta no se abra.
Claro, por eso es que esto yo no lo había escuchado en mi vida.
Precisamente, a las 11. Es que fíjate, como esto es noticia, por eso lo estamos contando. Porque si fuera algo que sucede todos los días en todas las comunidades de vecinos, es muy difícil que entre en la apertura del partido. ¿Entiendes?
Entiendo, sí.
Muy bien, pues esto era lo que queríamos. Es tremendo.
Es muy difícil.
Os enfadéis por todo.
No, pero es que vamos.
Estáis os enfadéis por todo.
Que me digas, no, pero es que las puertas se bloquean. Coño, ya lo sé yo que las puertas de los ascensores se bloquean. Menos mal que se bloquean las puertas de los ascensores cuando no está el ascensor.
Claro, que eso es lo normal que pase, efectivamente. Sí, sí, no he dicho nada raro.
No, nada, nada.
Sí, lo importante es que esto nos lleve a reflexionar. Menos pantallita y más...
Totalmente.
Hay muchos más accidentes de los que nos pensamos. ¿Con los móviles? El tema del móvil.
Aparte del coche, por supuesto.
Y de peatones.
Pero también, peatones, sobre todo, peatones, sobre todo. Increíble. Sí, lo de los peatones es increíble.
La gente que choca entre sí, sí, además, porque van los dos con el móvil. Sí. Eso es increíble.
Luego también, que gente que ponemos el Google Maps para ir a un minuto.
Sí.
Sí, sí, hemos cogido la manía.
Vas caminando siguiendo la línea del móvil y da igual lo que haya de frente. Puede haber una obra, puede haber cualquier... Es que vas mirando la línea del móvil y viendo el punto azul cómo se va moviendo hasta llegar al destino. O sea, es increíble, de verdad. Quique, luego quiero que te quedes porque tenemos bloque de ciclismo con Iván Romeo.
Aquí me quedo, gran corredor del equipo Movistar.
Un pedazo de crack que hoy vamos a conocer aquí en el partidazo. Hasta luego, Quique.
Hasta luego.
Vamos a conocer también a Misa Rodríguez. Misa Rodríguez, la portera de la selección española y del Real Madrid, que no sé cuánto tiempo lleva sin conceder una entrevista, que ha vuelto a la selección española y que hoy va a estar en el partidazo de la cadena COPE. Así que mucho que contar. Lo primero, lo de Vigo. Santi Peón, Balaídos. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, he visto la celebración de los jugadores en el fondo de Balaídos después de la clasificación. Era una celebración casi de título, ¿eh?
A ver, es que, claro, no sé de Puebla de Sanabria para allá, pero evidentemente estamos en una noche histórica. A lo mejor alguno de los oyentes del partidazo está pensando en este momento, pero este Santi Peón está exagerando un poco. Hay que poner un poco las cosas en contexto, Juanma. Recuerdo que hace 9 años que el Celta no se plantaba en una eliminatoria europea. Es verdad que desde el principio, sobre el papel, todos más o menos barruntábamos que el Celta tenía que ser sobre el verde superior al PAOK. Pero es que lo ha demostrado de forma notable en los dos partidos, ganando hace hoy 7 días en el Tumba Stadium, donde no había ganado nadie en el último año natural. Lo hizo el Celta y hoy ha vuelto a ganar. Es verdad que el partido de esta noche aquí en Balaídos no va a pasar a la historia como uno de los mejores de la competición, pero al final el Celta ha sido capaz de superar el trámite. Y sobre todo se celebra por lo próximo. Aquí el último gran equipo que vino en competición europea fue en semifinales de la última vez que el Celta jugó competición continental, el Manchester United. El siguiente va a ser o Unai Emery con su Aston Villa, como bien decías antes, o bien el Olympique de Lyon de Hendrick y otros tantos. Así que aquí lo que se celebra es que el equipo está en un muy buen momento, ahora mismo de terminar la temporada clasificado de nuevo para Europa, en octavos de final mañana en el sorteo, van a volver a disfrutar de otra eliminatoria ante uno de los grandes equipos europeos. Hay muchas cosas para celebrar y todo ello, recuerdo, con un equipo que dirige un entrenador y un cuerpo técnico formado en la casa, que conoce perfectamente todos los entresijos del club y con un montón de chavales formados en su propia cantera. Así que creo que, insisto, hay muchas cosas que celebrar a día de hoy en este Celta.
¿Algo que añadir, Luis?
No, es que lo ha explicado perfecto. Era la primera eliminatoria de Giraldez como entrenador, además, porque claro, ahora como en la Copa no hay eliminatorias, no sabíamos cómo iba a responder y el equipo ha ganado los dos partidos, o sea, súper bien. Y luego los fichajes de invierno se han adaptado de maravilla, Aspas sigue brillando con casi 39 años y lo que decía Santi, es un gusto ver a jugadores de la cantera que hace 2 años estaban en primera ref conquistando eliminatorias europeas. Habla de la salud de la identidad del club, de la salud económica del club, porque aparte esto es dinero para el club. Y me parece que hay un futuro más que brillante en el Celta.
Y de lo bien que ojean, lo bien que ven los chavales jóvenes.
Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora, si tú eres un chaval joven y el Celta te echa el ojo, quieres venir. Porque claro, sabes que tienes muchas opciones de llegar al primer equipo. El primer equipo está sexto y en octavos de Europa League. Con 6-7 jugadores de la cantera titulares todos los días. Y el Celta Fortuna está segundo en primera ref, solo por detrás del Tenerife, que es otra liga.
Sí, sí.
Pues yo le veo con opciones de hacer algo grande al Celta, ¿eh? No es una Europa League como la temporada pasada donde estaba el Chelsea, que parecía inalcanzable. Quiero
pero
decir,
el Lyon y el Aston Villa son equipazos.
Bueno, vamos a esperar.
No, mucho mejor que el Celta, de verdad.
Vale.
Está la Roma, está el Oporto.
Lo de jugar fuera el segundo partido sí es
sí,
más.
Sí, pero el Celta juega también bien fuera de casa. Sí, es un equipo súper valiente que va para arriba, que crea ocasiones. O sea que aunque no va a ser favorito, claro, porque juega contra el 1 o contra el 2, yo le veo al Celta capaz de ganar a cualquiera y de llegar muy lejos.
El gol de hoy es una maravilla, es una delicadeza técnica, cómo se la deja Borja Svedberg y cómo da prácticamente un pase a la red, una maravilla.
Es que no mete goles malos, acuérdate los dos que metió en el Bernabéu.
Sí.
Es de una clase extrema. Y lo que decía Guille es verdad, el Celta...
Kraken,
por ejemplo,
¿no? Lo llaman Kraken.
El Kraken, sí. El Celta ha ganado, por ejemplo, en el Bernabéu este año. O sea, es un equipo que fuera de casa es verdaderamente muy sólido. Así que ya te digo, que tiemblen en Francia y en Inglaterra.
¿Pero cuál prefieres? El Lyon, ¿no?
El Lyon, sí.
¿Tú también, Santi? ¿El Lyon mejor?
¿Enrique?
Yo prefiero al Lyon, sí. Pero yo, bueno, ya duda, puestos a elegir. Bueno. Lo suyo, pensar en una posible eliminación... Hombre, eliminar a Aston Villa, vamos, Sería para estar disfrutándole y descorchando botella. Después de la celebración de hoy, imagínate si se elimina la Aston Villa.
Bueno, ya lo hicimos, ¿eh? En la época de los 90. Por con eso. Mostovoy y esta gente. Yo me acuerdo que estuve en Birmingham viendo ese partido. Ganamos 1-3.
Víctor Fernández, ¿no?
Víctor Fernández, sí, sí. Con Mostovoy, con Sánchez, con Carping. Con...
¿Y tú estuviste en Birmingham viéndolo?
Sí, sí. Ah. Tenía yo 17 años. Ah, sí. No había ido al cole y fui para allá.
El que le puede tocar al Betis es el amigo Rafa Benítez. Con el Panathinaikos.
Vale, Rafa Benítez. ¿Eh? Hemos pasado del peor entrenador de la historia del Celta al mejor.
El peor.
Al mejor.
Juanma, ¿me permites?
Sí, Santi.
Una cosa muy rápida. Yago, que estamos en directo con Juanma en el partidazo. Solo una pregunta, Yago. ¿A quién prefieres en el sorteo? ¿A quién prefieres, Yago? ¿Al Lyon o...?
Vale, cualquiera. Ahora son todos buenos.
Bueno, pues eso. No le voy a preguntar mucho más, que si no me va a tirar de las orejas. No, ahora os queda el titular. Últimamente está Yago con el partidazo muy al 50%. Le vale la respuesta para todo, ¿eh?
Sí,
así que
sí,
tendremos que hablar.
El otro día dijo, ¿vas a Renault? Y dice, 50% sí, 50% no. Y hoy... Pues son todos buenos. Y la verdad es que en este caso tiene razón. Son buenos los dos. El Olympique de Lyon y el... No hay una diferencia clara.
También te digo, Juanma, Yago es bueno siempre, pero contra grandes rivales se crece
mejor todavía, sí. Lo que hacen los grandes jugadores, efectivamente.
Efectivamente.
Santi, pues ¿la noche es larga en Vigo o no?
Para unos más que para otros, porque mañana hay que seguir currando, pero sí, seguramente algunos lo vayan a celebrar, pero bueno, hay que pensar que...
Una cervecina.
Sí, 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 pero bueno, hay que visitar al Girona para mantener la sexta plaza del
domingo.
Pero
que es el domingo a las 9, Santi.
Algo de fiesta, sí, Luis, pero...
Una cerveza, hombre.
Poca cosa.
Sal a dar una vuelta, hombre.
Una estrella Galicia ahí. Venga, un abrazo.
No, yo me voy a casa, que yo tengo niños pequeños, no tengo mucho que hacer ya.
Pero los niños pequeños ahora están durmiendo.
Claro.
Pero me sirve como excusa, así que déjalo.
Para volver, bueno, eso sí. Bueno, venga, un abrazo, Santi.
Adiós, abrazo, chao.
Es increíble que estemos tratando de convencerle de que no vaya para casa, ¿eh?
Sí, ya, o sea, pero...
Tengo niños pequeños, da igual, ¿qué pasa? Claro. Si están durmiendo.
Es pues que hay que celebrar, oye, que el Celta ha hecho un partidazo, está haciendo una gran performance europea.
Sí.
Pues eso, hay que brindar.
Y acuérdate lo que te dije el otro día, Miguel Román, claro. Selección. Hoy salió en la segunda parte y decidió la eliminatoria prácticamente. Mm.
Oye, este Rubi, el entrenador de la Almería, hablando sobre Cristiano Ronaldo, que es... iba a decir su nuevo dueño, tampoco es
casi,
eso.
Casi.
Tampoco es eso, hombre. No, pero vamos.
Una cuarta parte de dueño.
Efectivamente, el 25% de Rubi es de Cristiano Ronaldo. Que él elija qué parte, a ver.
Vosotros ya sabéis la buena relación que tiene Cristiano con los propietarios. Lo importante es que él aterriza aquí con nosotros y estamos muy contentos. Y luego lo que dices, sería algo muy bonito, ¿no? Pero es una cosa que es una cosa de él. Por supuesto, este es su club y también, pues bueno, si él quisiera seguir jugando, yo creo que haya el entrenador que hay aquí lo recibiría con los brazos abiertos. Eso no hay ninguna duda.
Oye, ¿podría, por límite salarial, podría Cristiano...
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Ir a jugar a la Almería?
Sí, sí.
¿No habría problemas?
No. Como Cazorla.
Ya, pero tío, es que
Cazorla jugó con el Oviedo.
Sí, pero Cristiano es el jugador mejor pagado del mundo.
Sí, pero ya se cambió esa regla de lo que ganaban y todo eso.
Jordi Folqué, hola Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estáis allí con Cristiano? ¿Os mola?
Sí, la verdad es que es una apuesta muy importante. No solamente por llegar a la Unión Deportiva de Almería, sino porque Cristiano tiene una gran confianza económica y empresarial con el que es ahora mismo el propietario de la Unión Deportiva de Almería, con Mohamed Al-Kheraighi, que no ha invertido Cristiano en el Almería, ha invertido una grandísima cantidad de dinero en el grupo SMC Group, que es el grupo que lidera Mohamed Al-Kheraighi, y entre tantas empresas que tiene, una de ellas es la Unión Deportiva Almería, y ese yo creo que el primer paso para que Cristiano y Al-Kheraighi también tengan más clubes, que hagan algo así como el Manchester City, pero empezando con la Unión Deportiva Almería. Llega Cristiano Ronaldo con el 25%, no se han dicho cantidades, pero hace un año Mohamed Al-Kheraighi compró el club, prácticamente el 100% de las acciones, a Turkey Al-Sheikh, y se dijo que era por 100 millones de euros, por lo tanto... la inversión del 25% pues serán alrededor de unos 25 millones de euros lo que ha invertido Cristiano Ronaldo en la Unión Deportiva de Almería, pero ya digo que dentro de un englomerado de empresas que es propietario, el dueño de la Unión Deportiva de Almería, y entre sus inversores pues ahora mismo está Cristiano Ronaldo. La verdad es que ha caído muy bien entre la Unión Deportiva de Almería, porque se ve que si Cristiano apuesta por Almería es porque es un proyecto, como él mismo dice, un proyecto ganador y de futuro. No se va a quedar solamente aquí. Cuando acabe la temporada se va a hacer la ampliación del estadio. Quieren llegar a unos 28.000 espectadores. Está también pendiente la ciudad deportiva de la Unión Deportiva de Almería. Por lo tanto, es un proyecto a largo plazo en el que interviene ahora mismo Cristiano Ronaldo.
Muy bien. Gracias, Jordi. Hasta luego.
Un abrazo.
De la alegría, antes de ir con todo el lío de Atleti, Madrid, Barça, que hay muchas cosas que contar, este fin de semana juega el Real Zaragoza en casa. contra el Burgos.
Qué drama, ¿eh?
Situación del Real Zaragoza, 24 puntos, colista, está a 6 de la salvación, ha sumado 4 de los últimos 24.
Yo creo que ha estado más lejos que ahora.
Sí, ha estado más lejos. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, ha estado más lejos.
A 8 o 9.
Y a 9 puntos.
Sí, a 9. Ha estado. Lo que pasa es que, claro, más lejos, pero quedaban muchos más partidos.
Más partidos, claro.
Es el problema. Y luego que analizas la tendencia y dices tú, de los últimos 24 has ganado 4, que es lo que no has solucionado los problemas que te llevaban a estar a 9 puntos.
Claro, efectivamente, Juanma. Es que el problema es que la situación es dramática por las sensaciones que deja el equipo y por la situación que tiene el club en lo institucional. Definir un poco cómo está ahora mismo la sensación del vestuario es que todo les parece un mundo, todo ahora mismo es un muro. La primera parte de Andorra del domingo pasado fue seguramente la peor primera parte de la temporada y posiblemente de muchos años. Salió Francho a hablar hace un día y diciendo que ahora borrón y cuenta nueva y todos a una, porque
el capitán,
él sabe,
¿no? El capitán.
Sí, el capitán del Real Zaragoza y canterano, uno de los que siente el escudo, él sabe que el club está ahora mismo en una mala situación. Y para hacernos una idea, Rubén Sellés, que parecía el clavo ardiendo al que el Zaragoza se agarraba hace unos meses, ahora mismo está más que cuestionado. Chema Indias, que no acertó en los fichajes de verano, tampoco parece haber acertado en los de invierno. Y el presidente está en Miami, ni está ni se le espera. No hay nadie, ni una cara visible que ahora mismo tenga el Real Zaragoza a lo que agarrarse. ¿Y qué ocurre con el equipo maño? Que está cada vez mirando más cerca a la primera ref. La afición ya no sabe qué hacer, ya no sabe a qué puede esperar de este equipo. Y bueno, la sensación es que este Real Zaragoza está dando los últimos coletazos en el fútbol profesional, algo que abandonaría por primera vez en su historia. La sensación, Juanma, la sensación que hay en la afición.
Queda mucho, ¿eh?
Queda mucho, pero...
¿Es jornada 28? ¿Cuánto?
Quedan 15 jornadas. Has sumado 24 puntos en 27 jornadas. La salvación en segunda ronda entre los 45 y los 50. Te aseguro que la sensación que hay en Zaragoza es que ahora mismo el equipo no es capaz de hacerlo. Un milagro podría salvarle, pero
mira,
la sensación es mala.
Un gran amigo de este programa, Maño, me está diciendo, no le salva ni un milagro. O sea,
Fíjate,
es seguidor del Real Zaragoza y amigo, muy amigo del partidazo.
Uf. Esa es la sensación que hay.
José Manuel Fábregas es el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Ya hemos hablado en alguna ocasión. ¿Eres tan pesimista tú? ¿O estás más en la línea que digo yo de, joder, que quedan 15 partidos?
Bueno, en vez de pesimista, tengo que ser realista. La gestión del Real Zaragoza en estos últimos 4 años es lo que le va a llevar a Primera Federación, salvo un milagro de la Virgen del Pilar. Son 4 años con la propiedad. Se han ganado menos de un tercio de los partidos, 55 fichajes. El primer año decimoterceros, el segundo decimoquintos. El año pasado ya quintos por la cola. Y este año llevamos toda la temporada últimos y penúltimos. Como ha dicho tu compañero, no tenemos presidente, nadie da la cara aquí. La gestión deportiva está derivada en el Atlético Madrid. Esto es un auténtico desastre y nosotros los aficionados estamos ya... no sabemos qué hacer. Pedimos auxilio a la sociedad civil aragonesa, no sabemos ya qué hacer porque esto es un auténtico desastre.
Tal y como lo has relatado, es para poner punto final. Vamos, porque, claro, según vas describiendo los 4 años, décimo tercero, décimo quinto, quinto por la cola, ahora último, penúltimo todo el rato.
Sí, que se veía venir.
Se veía venir. Sí. 55 fichajes, no funciona ninguno, no has ganado... ahora te digo una cosa. Vosotros como afición, montar lío en los partidos, quiero decir, pitarle al equipo y todo eso, es peor todavía. Es que los jugadores ahora lo que necesitan es un poco de aliento y de ánimo en los partidos de casa, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ellos no se pueden quejar de nosotros, siempre hemos estado ahí, no solo esta temporada, sino en estas 13 que llevamos en segunda división, y es cierto que ahora mismo esto no lo va a sacar ni la Federación de Peñas ni nadie, esto solo lo van a sacar los jugadores, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos cierto que, claro, que tenemos que animar a los jugadores, pero lo que no podemos olvidar es que al final lo único que nos queda ya es poder protestar. Y este fin de semana vamos a iniciar protestas en conjunto con la grada de animación contra la directiva. Pero la idea es...
¿Antes de los partidos? ¿Durante? ¿Después? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Hemos elegido el minuto 32, que es un minuto simbólico, que es el año de fundación del Real Zaragoza. Y bueno, al final no es más que un grito de auxilio. No sabemos qué hacer. Queremos que alguien nos atienda. El Zaragoza está totalmente abandonado de la mano de Dios. Totalmente abandonado. La solución no es tan complicada. Esta gente ha puesto 60 millones de euros y aún así con 60 millones de euros está sacando los peores resultados en la historia del Real Zaragoza. O sea, hay una estabilidad económica. Se está haciendo un campo nuevo, pero la parte deportiva es un auténtico desastre.
Pero es increíble.
Ficharon
a Chema Indias, que había construido
el Leganés de primera división,
que subió a primera división, que en teoría era una persona que, joder, que dices tú, tiene una trayectoria y va allí y ha sido un desastre.
Sí, y corremos el riesgo de tener el mismo error del año pasado. El año pasado el club estuvo también paralizado con el posible descenso y estuvimos 4 meses sin director deportivo. A lo que llega Chema Indias, pues ya hemos tirado 4 meses de poder fichar jugadores. El último día de mercado se traen a 4 jugadores, la pretemporada no sirve para absolutamente nada y este año podemos correr el mismo error. En mi opinión, habría que preparar desde ya la planificación en Primera Federación. Y si al final te salvas de milagro y has fichado a 3 jugadores, no te van a venir mal para el año que viene. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Esperas hasta el 15 de mayo para descender y en ese momento te pones a buscar un director deportivo que domine la Primera Federación? Pues ya llegaríamos otra vez tarde y el problema de este año lo trasladaríamos al año siguiente.
Es la realidad que se vive en la ciudad. Y claro, para eso hay que hablar con la gente de la ciudad. José Manuel, pues nada, a ver qué pasa el sábado. El partido es 4:15 sábado.
4:15 contra el Burgos.
Sábado 4:15.
Que tiene un calendario, luego va a Cádiz, viene la Almería y va a Coruña.
Claro, es que quedan muchos partidos, queda ir a Las Palmas, queda ir, claro, recibir al Racing, es que quedan muchos partidos difíciles, pero es que para el Real Zaragoza ahora cualquier partido es difícil. Tenía varias finales, contra la Cultural Leones allí se empató, contra la Real Sociedad B en casa se empató, contra el Andorra el otro día, que te podías haber puesto a 2 de la salvación, pierdes y haciendo, lo que digo, una de las peores primeras partes que se recuerdan, no solo de la temporada, sino de los últimos años del Real Zaragoza. Es que el problema es que el equipo cada vez va a peor, Sellés cada vez tiene menos mimbres, parece que sigue, pero cuestionado, no se sabe qué va a pasar con Sellés si pierde o empata contra el Burgos. La sensación de inestabilidad y de poca solución del club es tremenda.
Sellés es el tercer entrenador. Gaby,
Emilio Larraz, que fue
Emilio
el interino.
Emilio contra la Cultural y luego Sellés. Son 3 entrenadores. Sí, sí. Sellés a Sellés, 4 entrenadores.
Que es lo habitual del Real Zaragoza en los últimos años. 3-4 entrenadores por temporada. Sí, sí, esto es lo habitual. Es lo que relataba ahora José Manuel Fábregas, que es que esto es un problema del Real Zaragoza de hace varios años.
Tremendo.
Es increíble porque el Sellés le metió un arreón al equipo en cuanto llegó.
Sí,
encadenó ahí varias victorias. Le metió un arreón para arriba que dice, uy, se salva el Zaragoza. Y de repente, otra vez ha vuelto a caer.
Yo tengo fe. A mí me cuesta creer que un equipo tan grande históricamente...
Como pilles 2 buenos resultados...
Es que 2 buenos resultados. Son 2 buenos resultados. Y puede pasar. José Manuel, mucha suerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y a UPA Real Zaragoza siempre.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Una situación un poco más cómoda, entre comillas, pero el Valladolid está en descenso a la primera ref también. Ojo,
sí.
Y este fin de semana hay un partido. La sensación en Valladolid, yo soy vallisoletano, la sensación en Valladolid es exactamente la misma que tiene la gente de Zaragoza. Pero nos vamos al hoyo. Evidentemente no es tan crítica, pero el Valladolid viene de un año traumático el año pasado, batiendo todos los récords como peor equipo de toda la historia de la primera división. No ha levantado cabeza. Vamos también por el tercer entrenador, y este fin de semana hay un Valladolid-Huesca. Valladolid marcando el límite del descenso con 29 puntos, Huesca un puesto por encima con 30. Se quiere llenar Zorrilla y se quiere apoyar, porque si gana este partido el Valladolid, toma vuelo. Pero la sensación, el feeling en la ciudad es de nos vamos al hoyo, como el que tiene la única Zaragoza. Diferencia, Nacho, es que el Valladolid tiene mejor plantilla. Que sí, si no te lo niego. Te he hablado de la sensación foto que reina en la ciudad.
Sí, lo que pasa es que la sensación en Valladolid es nueva. Y en Zaragoza llevan ya avisando muchos años. Y cuando uno avisa muchos años, al final un año acaba pasando. Gracias, Morris. Hasta luego.
Un abrazo.
12:03. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Grande el Celta de Vigo. Yago Aspas se merece ganar un título europeo con el club de su vida. Ojalá lo consiga ahora que está cerca de su retirada. Juanma, es muy sencillo de entender el sorteo de Champions de mañana para Barça, Madrid y Atleti. Lado oscuro, París Saint-Germain, Manchester City y Liverpool. Lado Disney, Newcastle, Sporting de Portugal y Tottenham. El partido de Copa ayudará a Griezmann a tomar su decisión. Si cae eliminado el Atleti, seguramente se vaya. Es muy difícil que el Atleti gane la Champions y la Liga la tiene verde. Si llegan a la final, podrá esperar hasta julio. Sin ánimo de frivolizar, yo sobreviví a una caída de un 6º piso. A veces los milagros existen.
Madre mía.
Otro dice, alucinante escuchar a Fouto decir que os enfadáis por todo cuando él se cabrea.
No como él.
Mira, y otro oyente decía que al principio no lo había entendido, pero ahora sí, dice, pensé que Fouto estaría hoy en San Senso. Me acerqué y me llevé una gran desilusión al no estar. Una pena.
Que están allí los árbitros en San Senso.
Oye, una cosa, para los que dicen que solo hablamos de Madrid y Barça, hemos estado en Vigo,
muy bien.
Hemos estado en Almería, hemos estado en
Zaragoza,
hemos estado en Mallorca.
Qué detallazo haber estado en Vigo.
Hemos hablado del Valladolid, hemos hablado de baloncesto,
habla del Barça y del Madrid,
hemos hablado de golf, vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar de ciclismo,
Americans.
Quiero decir que está muy bien. Nosotros tenemos las espaldas ya muy anchas.
Muy anchas.
Tanto.
Dennos todo lo que quieran. Pero, por favor, también, alguna vez, denos la razón.
Transworld Sport.
Este es un programa multi... cultural,
por ejemplo, polideportivo,
y que sobre todo riega todo lo que es la geografía española.
Me encanta mucho que Suancar, ¿eh?
Está
muy bien la primera media hora, le ha gustado.
¿Lo ha dicho Suancar?
Sí, que hemos regado todo.
Hemos regado toda España.
Menos Las Palmas, todo.
Caladeros.
No queda agua.
Efectivamente.
Con el panenquismo que has traído aquí, Juanma.
Vamos a seguir regando. Venga. Primero, a la economía de esta empresa, con este mensaje importante de Gema Santos. Gemita.
Que sí, Juanma, que también tenemos los mejores anunciantes en el partidazo. Y como muestra, otro botón, porque ahora es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Peugeot y su número favorito, el 8, que en Peugeot significa tranquilidad elevada al infinito. Porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años. 8 años para conducir con confianza, para mirar el futuro, para disfrutar del camino. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo. Estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Consulta todas las condiciones en peugeot.es.
12 y 6, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Aquel día Putin pensó que lo que se proponía hacer sería un paseo militar. El coste humano de estos 4 años es inenarrable. Unos 15.000 civiles han perdido la vida y se calcula que las bajas en ambos bandos rozan ya los 2 millones de soldados.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
Cuando usted quiera.
Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
Todo el tiempo que quiera.
¿Y todas las burbujas que quiera?
Todas las burbujas que quiera.
¿Y todo el relax que quiera?
Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.